Un viaje de sensaciones. Calidad en la experiencia. Es momento de sentir el mundo del vino y otros placeres. Esto es Red, Red Wine. Tope de Gama. It's up to you. Con la sommelier Carolina Pavicevich y el licenciado Alejandro Abraham. Tope de Gama. Por Aries.
Llega a Salta una nueva forma de vestir tu casa. The Linen Factory. La mayor calidad y fibras naturales en fundas de edredón, cubresomier, todo tipo de cortinas, manteles y más. The Linen Factory. Te esperamos en General Güemes 292 o envíanos WhatsApp al 3875-841268 o al 3874-570269. The Linen Factory.
Horas 30 minutos es la hora de la entrevista que anunciábamos al comienzo del programa. Vamos a hablar en este momento con un colega.
Colega suyo, yo todavía no llegué.
Bueno, ahí está, a pasos. vamos a comunicarnos en este momento con Carlos Maraniello, quien es sommelier de la bodega Otronia
y Brand Ambassador, ¿no?
En Chubut. Ajá, sommelier y brand ambassador de Otronia y Argento, que son bodegas del grupo Avinea.
Sí.
Estás ahí, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Un gusto, muchas gracias por la invitación. Gracias, no, Alejandro, Carolina.
Los agradecidos somos nosotros y un gusto comunicarnos. ¿Vos estás en Chubut en este momento?
No, acá en Buenos Aires.
En Buenos Aires.
Sí, estamos ahí a full, porque justamente en Chubut ya están los últimos dos semanas de cosecha.
Ajá.
Así que bueno.
Bien.
Va todo muy bien, por suerte.
Ajá. ¿Cómo viene la vendimia 2000, esta vendimia por allá por Chubut?
Mira, viene muy bien. Generalmente esperábamos 100.000 kilos menos. Y la verdad que esto está madurando muy bien la uva. Evidentemente, este era un proyecto para hacer solamente espumantes, no era para hacer vinos. Y la verdad que hoy nos animamos a hacer Cabernet Sauvignon, ¿no? Ejemplo, cuando este proyecto era solo para hacer espumantes. La verdad que para mí de los últimos años fue algo muy interesante esto, ¿no? Cómo fue cambiando, porque yo cuando empecé a contar el proyecto, que cuento que era solo para espumantes, y hay un Merlot año 2019 de 14 grados, la gente no entiende nada cuando se firmaba 10 grados de alcohol, ¿no?
Claro. Carlos, ¿y cómo es esto de comunicar estos vinos lagunares, ¿no? Como se lo llaman, porque, bueno, explica bien por qué el origen del nombre, la bodega Otronia, y cómo te sentís y qué es lo que destacás cuando comunicas estos vinos tan particulares.
En principio es algo totalmente diferente, que no, este proyecto empezó en conversaciones el año 2009, del ingeniero. Seguramente ustedes lo conocen, una de las personas más importantes en el mundo del vino,
sí.
con el ingeniero Alejandro Bulgheroni, empezaron a conversar y esto la verdad fue un proyecto donde había posibilidades de tener algo ahí en Río Negro, cerca de Noemía, cerca de Chacra, pero evidentemente para hacer algo distinto te tenías que ir al extremo, ¿no? Vos pensás que Otronia, la bodega, se encuentra. Que es muy lindo comunicar esto, Caro, porque vos estás a 50 kilómetros de Santa Cruz,
claro,
202 kilómetros de la cordillera, 23 del Atlántico. Fue un proyecto por el cual tenía que explorar mucho. Cuando Alberto fue para ahí, que se juntó con el ingeniero agrónomo, la verdad que les pasó de todo, porque se les pinchó la goma, había más de 100 kilómetros de viento, heladas, hay más de 10 heladas al año.
Sí.
Y la verdad que Alberto en principio dijo, la verdad que la uva no va a madurar, ¿no? Se filmaban 10 grados de alcohol. Y luego con el tiempo empezó a caminar por la zona y vio algunas plantas exploratorias más relacionado con productos hortícolas, pero entre eso había uva, que no era vitivinífera, sino más bien comestible, pero estaba viticoleando y él temía que a 15 grados bajo cero la planta iba a morir, pero bueno, y ahí se arriesgó a hablar con el ingeniero y empezó en el año 2010 con pocas hectáreas. El ingeniero quería más, pero bueno, cerraron en 7 hectáreas. Uh-huh. Primer cosecha 2017. Uh-huh. Y a la venta salió en el 2019. Fíjense todo lo que se tuvo que aprender, sí, que claro, explorar para sacar la primer cosecha, ¿no?
Seguro.
Claro, bueno, y hay que reconocer, para haber tenido una primera cosecha en 2017, estamos aquí a 6, 7, estamos hablando de la séptima añada, sería esta, ¿no? La que va a salir.
Exactamente. Exactamente.
Mucho reconocimiento internacional, porque esa es la verdad, digamos, ¿no? Tanto Juan Pablo como enólogo, pero muchos de los vinos tienen muchísimos reconocimientos internacionales.
Uh-huh. Sí, en puntarte la cosecha, bueno, si el Chardonnay, sí, el Lotronia, que en ese momento era bloque 3 y 6, salió 98 puntos, el mejor Chardonnay de Argentina en principio, uh-huh, ¿no? Pero eso también, el Chardonnay jamás pensábamos que iba a madurar con 13 grados de alcohol. Claro. ¿Qué es lo que sucedió, ¿no? Que pasó esto. Ahí lo que es primavera y verano, el sol se va a las 10:30, 11 de la noche, ustedes lo saben muy, claro, bien. Entonces la planta durante ese tiempo hace fotosíntesis, sí, y ahí acumula azúcares. Y a la noche, ¿qué es lo que sucede? La planta respira. En una zona cálida, obviamente, cuando respira te consume todos los ácidos, pero en una zona fría, no. Entonces te mantiene alto el ácido málico, con unas notitas de salinidad que le da un, claro, un toque personal a la región. Entonces el vino, el sueño de cualquier enólogo, dice Juan Pimurcia, madurez con buena acidez.
Claro, claro.
Una acidez natural. Uh-huh. Y esa acidez en el vino que le da mucha importancia, porque la acidez fija el color. Los, uh-huh, ácidos orgánicos, como saben ustedes, tartárico, málico y cítrico, con los alcoholes forman ésteres, que son formadores de aroma. Ayuda mucho al equilibrio, a la capacidad de guarda. Tú dices, cada vez escriben más papers sobre ese tema. Uh-huh. A clarificar bien el vino y terminar bien la fermentación, sí, solamente con azúcares reductores, que eso te ayuda mucho porque son fermentaciones limpias. Uh-huh. Es que esta frescura, esta acidez que se consigue en la zona, realmente la valoramos mucho, ¿no?
Claro, uh-huh, seguramente. Bueno, digamos que todas las contingencias climáticas también tienen sus ventajas porque les asegura, exacto, muy buena sanidad para la uva, porque estos vientos barren con todas las plagas que puedan llegar a ver. Y al mismo tiempo, en contrapartida, todas las dificultades, ¿no?, que tienen que enfrentar, que me imagino que han desarrollado algunas técnicas, qué sé yo, para defenderse de tanto frío, de las heladas, de los vientos.
Y además, bueno, contra las heladas, sí. Sí, contame, Carlos, disculpa.
No, ya completo la pregunta. Además de estas contingencias, tener como objetivo destacar estos vinos tan bien premiados, tanto su enólogo como los vinos, y vos como sommelier, para darte cuenta de este registro diferente que tiene, ¿no?, con el resto de los vinos del país.
Totalmente, totalmente. Bueno, Juan Pablo Murgia salió en el año 2021, el enólogo joven del año, según Tim Atkins, uh-huh, y en el 22, según Descorchados, el mejor enólogo argentino. Y la verdad que estamos muy felices por eso, porque Juan Pablo, la verdad, más allá de que sea amigo, es un técnico terrible, la verdad que estudia todo, y para mí es un gusto tenerlo al lado, porque todos los días aprendes cosas diferentes.
Me imagino.
Y eso, ponerlo en juego y contárselo al consumidor, es algo totalmente que no podés creer, porque vos decís, desde un vino de Pinot Noir, que salió premiado el mejor de América, y vos tenés un corte de blanca donde trabajás con racimo entero, y tenés el Pinot Noir donde trabajás bloques con 0% racimo entero, otros 50%, o sea, todo ese tipo de cosas, todos esos trabajos que hace Juan, esa investigación, se ve reflejada en los vinos. Uh-huh. Y eso, la verdad, que nos gusta mucho. Como decimos, las contingencias, hay 10 heladas al año, se hace como un efecto iglú, ¿no? Se ría por aspersión, toda, sí, la parte vegetativa queda congelada en 0 grados. Por más que afuera haga 7 grados bajo cero, la helada no interviene porque se forma ahí 0 grados. O sea, el otro día hace 23 grados, uh-huh, y se utiliza como riego. Uh-huh. El tema de los vientos también fue muy dificultoso porque ahí se tarda todo en crecer. Las cortinas de Alameda, uh-huh, no tenían efecto al principio. Se tuvieron que poner tipo unas telas antigranizo,
claro,
que por el momento te iban cubriendo. Claro. Vos pensás que cuando... Que bueno, como decís vos, claro, muy ciertamente... tiene cosas benéficas, pero también cosas en contra, obviamente, como comentaste vos, el engrosor del ollejo, te limpia todo, es como que no hay enfermedades criptogámicas prácticamente porque el viento te limpia todo. Y es muy interesante esto, ¿no? Porque vos decís, bueno, ¿cómo puede ser de que son vinos del viento? Porque los rendimientos acá en la canopia de soja, de brote, raleo, no es que hacen muchos raleos. Acá los rendimientos te lo marca el viento. No te deja brotar bien, que no haya floración, que no haya cuajado. O sea, es realmente muy interesante. Hoy hay 50 hectáreas, ¿no? Es un proyecto muy grande, más allá de ser el más austral, ¿no?
Sí. Son 50 hectáreas de para vinos orgánicos, ¿no? Porque son orgánicos y...
100%.
Sí, ¿no? Sí.
Todo lo que es bodega Argento y bodega Otronia es certificado todo orgánico por Ecocert. Sí. Tenemos en Argento para hablar horas del tema, ¿no? Que es muy interesante sobre todo el trabajo que hacemos en sustentabilidad. Pero la bodega es orgánico por naturaleza, como dice Juan Pablo, ¿no? O sea, usted está desarrollando todo un programa Matriz Viva que se hizo en Argento, en Otronia. Te das cuenta que hay mucha mostacilla que te fija el nitrógeno, los animales que hay. Ojalá que en poco tiempo podamos hacer también Vivinamia, ¿no?
¿Qué es ese programa Matriz Viva?
Es un programa muy interesante que se está realizando en este momento en Mendoza fuertemente, bajo el comando de un taller, bueno, de un equipo que lidera la ingeniera agrónoma Cecilia Costa, por el cual se busca mucho la relación que hay entre agua, suelo, planta, y también lo que es el medio ambiente, ¿no? Eso la verdad que es muy interesante, porque se hizo un trabajo que ustedes dirán, ¿cómo pasó esto y cómo empezó, no? La verdad que en un momento dijeron, la verdad que los viñedos están muy aburridos, ya estaban certificados orgánicos desde el 2010, pero dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿O qué podemos hacer de más que en este momento vos tenés que elegir determinadas flores, ¿no? Decir, bueno, voy con estas flores, pero tenían que ser orgánicas y xerófilas. Entonces se habló con la Facultad de Ciencias Agrarias y se le pidió ese tipo de flores y se pusieron interfilares. Bueno, les cuento un poco de lo de las flores interfilares, que realmente algunas se hicieron un estudio sobre 12 flores, y ejemplo, la gazania es un control efectivo con nemátodos, ¿no? Posee sustancias tóxicas, también tiene excelente control de malezas, ¿no?
Sí.
Y también es bueno contra los coleópteros que puedan dar por la zona. Después la chilea, también es un controlador de maleza en primavera, hospedera de insectos, mariposas, pulgones, de todo. Después hay otra que se llama la dinopoteca, la salvia, bueno, todo este trabajo de Matriz Viva, se hicieron un trabajo y dijeron, bueno, ¿cuál es la que da mejor biodiversidad? Y bueno, sin duda fue la chilea. Y después se hizo un trabajo con el INTA para ver los niveles de artrópodos o los insectos que son benéficos o no para el viñedo, que se prendieron todos los chicos estudiantes, así que estaba buenísimo, por eso hicieron un buen trabajo de biodiversidad y le dijeron, bueno, qué bueno ese trabajo de biodiversidad que hicieron, ¿por qué no lo pueden hacer en un viñedo orgánico? Bueno, y eso se llevó en Argento, es más, la verdad que es un trabajo para contar mucho más, ¿no? Pero y en sí a veces nosotros definimos qué es un vino orgánico. Nosotros tenemos un líder en sustentabilidad, Andrés Valero, que la verdad tenemos una definición que... porque a veces queda todo en algo... No sé si, Caro, a vos te pasa a veces que la definición es que a veces damos nosotros muy corta en lo que es un vino orgánico. Tenemos mucho para contar, pero decimos que no usa herbicidas, pesticidas y fertilizantes.
Pero es mucho más que eso, sí. Tiene todo un trabajo desde el viñedo, bueno, es complejo, y ni hablar cuando es biodinámico, ¿no? Pero sí, es un concepto que lo tenemos que tener más arraigado y más explicarlo más largamente. Carlos,
te voy a pasar algunas cosas, Caro.
Partiendo de que son vinos del lugar, como bien los definiste, yo te voy a hacer trabajar como sommelier ahora por el teléfono. Imaginando que tenemos acá un chardonnay de Otronia, lo descorchamos, comentame qué podemos sentir sensorialmente.
¿Querés encontrar los mejores vinos de Salta a precio de bodega? Cafayate Wines. ¿Querés quesos y fiambres artesanales? Cafayate Wines. ¿Querés hacer envíos a cualquier parte del país? Cafayate Wines. ¿Querés productos regionales gourmet, escabeches y salsas deshidratadas con ingredientes autóctonos? Por supuesto, Cafayate Wines. En Caseros, esquina de Anfunes, frente a la Iglesia San Francisco.
Mira, nosotros sensorialmente, básicamente el Chardonnay de la última cosecha, si estamos hablando del año 2020, que fue un año que dio una buena producción, más allá de que se adelantó un poquito la cosecha, como pasó en Mendoza, también pasó en Chubut. Lo que notamos es generalmente los colores de este vino, es más, lo probé el viernes, generalmente todavía mantiene una juventud. Nosotros probamos año 2017 este vino y parece que fuese un vino de 2 años. Y la verdad que todavía mantiene buen color, es brillante, es intenso y todavía mantiene una limpidez muy, muy penetrante. La verdad que los colores mantienen una juventud que parece un año, un vino del año. Los aromas típicos aparecen mucho, la miel, el ananá típico del Chardonnay, algunas notas de pera, y estos vinos, todos los vinos de Otronia, trabajamos con tonel, con tonel sin tostar, de 3.000 a 5.000 litros de la firma Taranzó, y en Taranzó, bueno, ustedes lo saben bien, es como el Mercedes Benz de las barricas, de
claro, decimos nosotros. Claro,
sí, sí. Y al no tener tostado, la verdad que el vino tiene mucha estructura, mucho cuerpo, pero no se nota en nariz.
Sino en boca.
Exactamente, se nota mucho
la
más
la untuosidad, ¿no? Yo, de ser Chardonnay.
Exactamente, Carlos, gracias por eso, por ese concepto de untuosidad, ¿no? Y de frescura. El vino en boca tiene mucha frescura, tiene mucho equilibrio, tiene estructura, tiene cuerpo, es muy largo en boca. Y lo que tiene este Chardonnay también, de que a mí lo que me pasa personalmente, ¿no?, es que encontrás que tiene buena acidez, pero también volumen en boca porque tiene un buen trabajo de lías.
Claro.
Con las lías muertas. Claro. Y también tiene un poco de guarda en concreto, sin epoxi, ¿no? En este caso trabajamos con un curado, ¿no? Al 25% de ácido tartárico con agua, lo pintas con eso, se forma técnicamente lo que se llama tartrato de calcio, que no soluble en el vino, y eso le da realmente también ese intercambio con el oxígeno, también hace que el vino tenga aromáticamente mucha expresión, ¿no?
Claro. Bien. Una pregunta es, digamos, ¿cuáles son? A ver, porque una de las cosas que tienen, ustedes no están en, viste que Chubut tiene toda la parte de Trevelin, toda esa zona, todas las bodegas, y ustedes están en Sarmiento, que están más cercanos al Océano Atlántico. Sería una cosa.
Exactamente.
Extrema y además con algunas características marítimas, si se puede decir, ¿no? ¿Cuáles son las particularidades, no, para no hacerte describir vino por vino, ¿no?, que le aporta esta ubicación tan, tan particular que es Sarmiento, y que está alrededor del lago y toda esa historia? ¿Cuáles son las particularidades que le otorga a los vinos de Otronia que los hacen tan diferentes a otros?
Mira, yo lo que lo noto particularmente es la frescura que tiene, que no la tienen todos, algunas notas de salinidad muy interesantes que combinado con la acidez realmente lo hacen muy complejo.
Claro.
Y lo noto, y las notas aromáticas que son muy expresivas. Ejemplo, pero son diferentes. Nosotros tenemos torrontés en la zona y tenemos degustraminar, un poco vinos lagunares, como dijo Caro anteriormente.
Sí.
Lagunares es una línea que tenemos torrontés, y tenemos un naranjo y tenemos un vino dulce, que es un corte de Chardonnay con degustraminar, fermentado en barrica un año, cosechado en mayo con uva escarchada. Encontrás esas cosas que no las encontrás. Ejemplo, claro, en un vino dulce que tenga pH de 3.5 con 150 gramos de azúcar, es un Tokaji Putonio de 5, por ejemplo, más o menos, aproximadamente.
Ya lo querés.
Entonces vos, pero ¿qué tiene? Pero no sé, ¿cuándo vienen? O sea, nos juntamos.
Sí, sí, sí. A Buenos Aires es más fácil que lleguemos.
Sí.
Pero,
bueno, vamos a Buenos Aires. Vengan a Buenos Aires, me llaman, por favor.
Sí, pero claro.
Lo que encontré, eso, ejemplo, encontraste en espumantes pH de 2.9, cuando el champagne empieza en 3.1 en la Borgoña.
Claro.
Claro.
esas notas diferentes, esas cosas que encontrás diferentes, se ve expresada en la copa de vino. Nosotros decimos que vemos expresado en la copa de vino el paisaje del lugar, ¿no?
Bueno, te voy a hacer dos preguntitas más. Antes tenían las etiquetas donde mencionaban los blocks o las parcelas. Ahora cambiaron, ahora las etiquetas cambiaron desde hace un tiempo. Y la otra pregunta que te quiero hacer es, ¿qué tanto puede disfrutar el mercado argentino de estos grandes vinos de Otronia? ¿En qué porcentaje es para mercado interno y cuánto exportan?
Muy buena pregunta, las dos. Estuviste investigando. Mira, el cambio de etiqueta es para no quedar relegado, ejemplo, a un bloque especial. Ejemplo, el Otronia Pinot Noir era bloque 1. Claro. Es un bloque que tiene, no sé, los viñedos, si vos analizás de la zona, constitución, investigación, tienen de origen eólico, también tienen de origen fluvial, de origen aluvial por la Sierra Silva, que está en el medio entre los viñedos y el lago Tron, el lago Muster, y el suelo lagunar, un poco lo que contó anteriormente. Eso fue un gran sistema de lagos, y generalmente Juanpi a veces le gusta el Otronia poner no solamente el bloque 1, no solamente está a poner bloque 1 como el Chardonnay, que sea bloque 3 y 6. Ideal que sea la máxima expresión del varietal en su terroir. Entonces, esa fue la idea de no poner nada, solamente Otronia.
Sí.
Y con
respecto a lo que exportan, para mercado interno.
Hoy exportamos a 30 países, que se van sumando cada vez más, pero le damos mucha fuerza al mercado interno.
Bien.
La verdad que hoy está aproximadamente, creo que es el 65, tengo que averiguar bien, chicos, pero tenemos más en el mercado interno porque fue una bodega que se creó en el mercado interno. Se habló mucho, Máximo Roca, que es la persona, el director del grupo, de la parte de Otronia, nosotros con él fuimos trabajando en el restaurante de Argentina y hoy, la verdad, la mayoría de los restaurantes de alta gama de Buenos Aires, está la bodega y se vende muchísimo. Nunca pensábamos que íbamos a tener un éxito tan pronto. Un poco como dijeron ustedes, ejemplo, una parrilla, como para nombrar una Don Julio, que es una parrilla, te pide 5 cajas por semana. Entonces vos decís, de 45 rugientes, ¿no? Que, claro, que vos decís, bueno, generalmente se puede usar más para churas que para las carnes grasosas, pero bueno, el Pinot Noir, la verdad que se está dando perfecto y el consumidor lo adaptó a la bodega. Yo te digo, y los sommeliers también están muy interesados. No me cansé de dar charlas para sommeliers, porque la verdad todos querían saber de Otronia, cómo puede ser esta bodega, la más austral, que la verdad no levantamos la bandera de ser la más austral. La única que se puede comparar es el Central Otago en New Zealand, ahí con Alexandra, que es una zona que está ahí al límite, pero nosotros estamos un poco más abajo. Pero nosotros somos Patagonia Extrema, y es un proyecto grande de 50 hectáreas, que está dividido en dos chacras, la chacra 11 y la chacra 25. Pero este vino lo puedes encontrar en Estados Unidos, en Inglaterra, en Puerto Rico, en Brasil. Es un proyecto a gran escala y, y en crecimiento, ¿no?
Carlos, yo te quería preguntar con el tema, te cuento, viendo en las redes, viéndolo a Ale Vigil, a Fede Gambetta, Ale Vigil puso como, destacó mucho la uva en Mendoza de este 2024. Como que Vigil puso como diciendo, está muy bueno esto, digamos, está muy buena estas uvas, o se viene muy bien, no sé qué historia. ¿Cómo ven ustedes las uvas de este 2024? Tanto la parte de Mendoza con Argento, como la parte de Chubut, ahora que están con la vendimia.
Por suerte, muy bien en ambos lados. En Otronia se calcula un porcentaje mucho más elevado que la cosecha anterior, y en Mendoza viene creciendo cada vez más, te digo, la zona de Altamira, nosotros tenemos vinos en Altamira, en Agrelo, en Ugarteche, en el Pedemonte, y también en Gualtallarí, en la zona de Monasterio. Y la verdad que en todos lados la uva está va llegando muy bien, con una muy buena madurez, un gran equilibrio, o sea, mucho comer uva, es un poco lo que siempre cuenta Juanpi, ¿no? Comer uva, separar ahí la pulpita con el masticar el ollejo. Está madurando también muy bien las pepitas, pero la verdad la conmaceración es corta, eso no tiene tanto incidencia como tenía antes. Y la verdad que supuestamente va a ser una gran cosecha, por lo que viene. Hoy hablé con Juanpi justo de ese tema, así que fresquitas las noticias.
Qué bueno.
Bueno, yo soy un gran fan del Rugientes Blanco.
Sí.
Un vino...
Sí.
Es yo uno de los blendes blancos.
Pinot.
Sí, uno de los blendes blancos más extraordinarios que probé en Argentina. También no es que sea... alguna vez hablando con... me hice alguna broma con alguno de nuestros entrevistados, con el Facu Bonamaison, que me decía, dice, ¿qué tal te parecieron mis vinos a tan prestigioso paladar? Le digo, la verdad, no lo siento, no siento que lo sea, pero digo, a mí soy muy fan de ese vino. Y bueno, una cosa que quería recordar era, Juan Pablo Murge también fue nominado, ¿no? Entre los 5 mejores enólogos del año por Urban Enthusiast, ¿no? Que es un logro enorme.
Este año. El año pasado.
Mejor enólogo del mundo, nominado.
Sí, mejor enólogo del año, entre los 5 mejores.
Claro, un italiano, sí.
Claro. Bueno.
Sí, la verdad que lo de Juanpi es el vino favorito de Juanpi, el corte de blanca.
Ah, mira, bueno.
Tiene debilidad por ese vino.
Bueno, sí, algún día lo tendremos.
Ojalá que en algún momento ese corte tenga Riesling también.
Claro, sí.
Yo te voy a hacer una pregunta.
Sí. Mucho para contar, hay mucho más para contar.
Ojalá que alguna vez lo podamos tener a Juanpi para que nos cuente el mismo todo lo que hace en primera persona. ¿Puede ser que el Pinot Noir haya, bueno, me imagino que según la añada siempre se sufre algún cambio, ¿no? Pero que actualmente tenga un mayor volumen en boca, que se lo sienta con un mayor agarre, digamos, al Pinot? ¿Puede ser o estoy equivocada?
Buena pregunta. Las cosechas se van... No, no estás equivocada. Las cosechas se van superando día a día. Uh-huh. Eso es lo que pasa, claro. Y Juanpi cada vez explora más. Claro. Quizás, viste que el racimo entero te da frescura, te da estructura, ¿viste? Sí, nosotros hacemos quizás el racimo entero de la parte de poner toda la uva entera, se produce a veces una semi-carbónica. Semi-carbónica te da un aroma frutilla muy interesante, ¿viste? Claro. Que no tiene mucho, el 45 rugientes.
Claro.
Y la verdad que está ganando cada vez más. Y el Otronia 1 sí, cada vez más volumen, más estructura, más cuerpo, más fineza.
Se nota ese cambio.
Con uva muy concentrada y largo en boca. Largo en boca que no tenía antes.
Que no lo tenía
antes. Yo creo que acá hay mucha experimentación, totalmente. Siempre cuando lo vamos probando y lo vamos degustando el Otronia año a año.
Sí.
Yo justamente hace poco... hice una degustación acá también para unos sommeliers en
una vertical
y decía que el volumen sino de varios vinos, pero la última cosecha, la 2020, veíamos mucha estructura, mucho cuerpo, mucho peso y suavidad, elegancia y frescura, todo en una copa de vino.
Exacto.
Y coincido con vos totalmente. Bueno. Coincido plenamente.
Qué bueno.
Que este Pinot todavía tiene mucho más para hablar.
Sí, yo así como mi compañero es fan del Syrah, yo soy fan del Pinot, disculpa.
Ah, sí, sí, como varietal, yo soy
por
muy
eso
fan
es
de
que
Syrah, claro,
la verdad que siento mucho las utiliza cuando hay algún cambio.
Pero bueno, una cosa que también...
¿Y el Syrah tipo de la Côte du Rhône o un Syrah más?
Yo soy más de Côte du Rhône, ¿sabes que yo creo que soy más Côte du Rhône?
Ah, bueno.
Sí, soy bueno, más de ese Syrah.
La complejidad, sí,
claro.
Sí, sí,
más ligero. Ojo que el Syrah australiano me encanta, ¿eh? Pero si me das a elegir, digo el Côte du Rhône. Ahora, una cosa que también quería... Sí, ya nos tenemos que ir, pero una cosa que tenía que destacar, que justamente uno habla del viejo mundo, que son siglos de entender, y ustedes llevan 7 años, ¿no?
Sí, impresionante.
Exactamente.
Así impresionante,
que, entonces,
impresionante.
Es impresionante lo logrado y lo que se puede venir todavía. Bueno, nos están...
Felicitaciones.
Y hay proyectos con cepajes muy interesantes.
Oh, bueno.
Viene un Malbec, cuando no se pensaba en un Malbec, y bueno, se viene un Malbec en poco tiempo con todo. Está con 97 puntos descorchados antes de salir al mercado.
Bueno. Lo malo de hablar con colegas es que estaríamos horas, lamentablemente ya se nos termina el programa, pero bueno, será una oportunidad para comunicarnos nuevamente, o ojalá podamos vernos personalmente, ya sea en el norte o en el sur. Pero nosotros del norte, felices con los que hacen en el sur, así que sigan así. Felicitaciones, un gran saludo y felicitación también para Juan Pablo Murge.
Bueno,
por supuesto, hablo todos los días casi con él, así que gracias a ustedes por la invitación, por dejar de expresar el tiempo, darnos el tiempo, la verdad que el tiempo vale mucho, considero eso, por eso la verdad que la pasé muy bien y bueno.
Gracias igualmente.
Gracias, Carlos, ya nos mantendremos en contacto seguramente.
Chau, chau.
Seguramente. Hasta
buen
luego.
Fin de jornada, chau, gracias por todo. Chau.
Chau.
Igualmente, lo mejor.
Para publicitar en tope de gama, consulta nuestras tarifas a los teléfonos 3874-031802 o 3875-316354 o en nuestro Instagram, tope de gama salta. Tenemos opciones en radio podcast o ambos. Apoyá la comunicación de la industria del vino y publicitar.